última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. La UME interviene en Tenerife ante las inundaciones y evacuaciones causadas por la borrasca Tirís. Se ha procedido a la evacuación de 130 personas y a la habilitación de albergues, mientras la unidad militar de emergencia y los bomberos atendían incidencias en el norte de la isla.
¿No se va a inundar?
No, ya está inundada, mamá.
Mira la alcantarilla saliendo el agua para arriba.
¡Madre mía, mira, 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 mira! ¡Y el rojo también, que sube! ¡Ay, Dios mío, no, se queda trancado allí!
El rojo que sube es un coche, así vivían los vecinos, esas fuertes avenidas de agua que se han llevado, como escuchabas, por delante, incluso muchos vehículos. También en Gran Canaria se han quedado aislados decenas de personas y las autoridades han evacuado a una docena de vecinos que vivían cerca de la presa de Ayagaures. Ahí también la unidad militar de emergencia ha tenido que ser activada y desplegada. A esta hora hay alerta naranja en La Palma y el gobierno autonómico ha suspendido las clases presenciales para hoy en tres islas, en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria. Son los efectos de la borrasca que además está llenando los embalses que no paran de aliviar agua. Nos lo ha contado Antonio Morales, que es presidente del Cabildo de Gran Canaria.
Hoy descargaron en un lugar aquí en Bañaderos, en Gran Canaria, 152 litros acumulados en una hora. 32 presas rebosando, quiero decir, aliviando, eliminando el agua sobrante por la corona.
Para hoy también alertas por lluvia en La Palma, en La Gomera, El Hierro y en Tenerife, avisos amarillos. Novedades también en la huelga de médicos. Los sindicatos aceptan reunirse este jueves con el Ministerio de Sanidad para buscar una solución. Dicen que lo hacen por responsabilidad y desde la buena fe, pero que no ven ningún avance en el documento que les ha remitido el gobierno. Carmen Lavallen.
La reunión del jueves será la primera desde diciembre entre Sanidad y el Comité de Huelga y le seguirá otra el próximo lunes. De momento, y según señalan desde la Asociación de Médicos y Títulos Superiores de Madrid, el Ministerio de Mónica García no ha incorporado nuevos contenidos en la convocatoria enviada a los sindicatos que han convocado los paros. Confirman que irán a la reunión, pero con 6 demandas, entre ellas el estatuto propio y la jornada de 35 horas con guardias voluntarias y mejor retribuidas. Ángela Hernández es secretaria general de AMITS.
Todo conflicto acaba siempre dialogando y desde luego vamos con la mejor de las intenciones, pero con las ideas muy claras también.
La convocatoria llega tras 10 días de paros en el Sistema Nacional de Salud, 5 en febrero y 5 en marzo, y la previsión de otras 3 semanas de huelga de aquí a junio. Una movilización de médicos indefinida sin precedentes en España que, tras pedirlo varios consejeros, ha llevado a la ministra García a incluir este conflicto también en el orden del día de la reunión que este viernes va a mantener con los representantes de las comunidades autónomas.
Muchas gracias, Carmen. Como ves, el gobierno tiene deberes respecto a los médicos, pero también los tiene respecto a otros muchos temas. Los presupuestos, por ejemplo. 3 años lleva España sin cuentas actualizadas. De hecho, este Ejecutivo no ha sido capaz de aprobar ni un solo presupuesto. Y si lo hace, en un futuro, como tiene prometido, lo hará ya sin María Jesús Montero. Pedro Sánchez prepara el relevo de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la candidata del PSOE en Andalucía, asegura irse con los deberes de los presupuestos hechos, para que sea su sustituto el que los presente. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez va a emprender en los próximos días una remodelación quirúrgica limitada a sustituir a María Jesús Montero. Eso barajan en la Moncloa. Las responsabilidades de vicepresidenta primera y titular de Hacienda podrían repartirse entre 2 personas. El presidente incide en su entorno. Está muy satisfecho con su consejo de ministros. La reunión semanal del gobierno ha servido a una emotiva despedida. La echará de menos Elma Sáez, que la considera un referente y hasta una espectacular política.
Decirle a una persona que la quieres, que la vas a echar de menos y que valoras muchísimo todo el trabajo que hace, nunca sobra.
Intramuros del complejo presidencial convierten en activo electoral la condición hasta ahora de número 2 del gobierno de Montero. La juzgan una megapolítica con una gestión inmejorable. Aún así, el PSOE de Andalucía afronta la contienda autonómica con las peores perspectivas, incluso a la baja respecto a los 30 escaños de Juan Espadas hace ahora 4 años.
Muchas gracias, Ricardo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y rápidamente en Oriente Medio es noticia de última hora que Estados Unidos ha enviado a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra. Entre ellos, la Casa Blanca exige que Teherán se comprometa a renunciar a la bomba nuclear. Los ayatolás niegan la negociación.
Estamos teniendo un éxito tremendo en Irán. No les queda armada naval, no les queda fuerza aérea, no les queda equipo antiaéreo, ni radares, ni líderes. Todos los líderes han desaparecido. Nadie sabe con quién hablar, pero en realidad estamos hablando con las personas correctas. Quieren llegar a un acuerdo con una desesperación que no se imaginan. Veremos qué pasa.
Pues en estos términos, Trump habla de diplomacia mientras prepara el envío de soldados de élite a Oriente Medio. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos, son las 4 y 6 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Un día más, una noche más, acompañando a la gente que vive al revés, que duerme de día y que por la noche pues está despierta por múltiples motivos. A veces es por trabajo, otras veces por preocupaciones, por el propio insomnio. Gente que duerme muy mal, de verdad. Es que hay gente que no puede dormir bien. O hay gente que está más acostumbrada a dormir de día. Eso también le pasa a algunos ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Hoy es miércoles, es 25 de marzo del año 2026. Y estamos pues poniendo las calles desde la 1:30, que empezábamos con el temazo, hasta las 6, que es cuando comienza Herrera en COPE. Y claro, yo me estoy imaginando que habrá algún que otro ponedor que diga, ¿y ahora qué nos espera? Hasta las 5 de la mañana, ¿de qué van a hablar esta gente que tenemos en la cadena COPE? Bueno, pues Cristina Carazo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Es tu momento, tienes que explicarnos un poco de qué hablamos en esta hora.
Pues empezamos recordando cuál está siendo nuestro tema central. Este miércoles estamos hablando de ahorro, teniendo en cuenta lo que han subido los precios a raíz de la última guerra en Oriente Medio. Cada vez está más cara la cesta de la compra. Hay productos básicos, como los huevos, de los que hablábamos ya durante el programa, que siguen por las nubes. Con este panorama, ¿qué trucos tienes tu ponedor para llegar a fin de mes? Te leemos y escuchamos. Y después nos metemos en la clase de historia. José Luis Corral, escritor y catedrático en historia medieval, nos lleva al pasado cada miércoles. Hoy viajamos hasta la época en que se conquistó América.
Sin ninguna duda era mi favorita en el colegio. No sé cuál era la tuya.
No me gustaba la historia.
¿No? ¿Y cuál era la que más te gustaba?
¿De asignaturas?
Sí.
Pues
ninguna, ahora pues me dice ninguna.
No, mira, la historia no me gustaba, pero la estudié mucho porque la necesitaba para nota para entrar a la universidad. Y al final, pues, me gustaba más de historia lo que era la historia de ahora, pues toda la transición, y era las historias de la transición era lo que más me gustaba de todo.
A mí, sin embargo, de todo lo que me resultó más ladrillo fue todo lo que tenía que ver con la Unión Europea, nuestra entrada y demás. Me pareció horroroso, de hecho, que no es historia, que es actualidad. Todavía me cuesta muchísimo identificar qué es la Comisión, con qué es el Parlamento, con qué las instituciones europeas me han resultado tan áridas, no me han gustado nada, ni los tratados. Sin embargo, todo lo de, bueno, el tema romano, bueno, me volvía loca. Y luego las dos guerras mundiales era lo que más me gustaba estudiar. La historia, para eso tenemos aquí a José Luis Corral, nuestro experto en historia medieval. Hoy, como decía Cristina Carazo, pues viajando a la época aquella en la que se conquistó América, que también me gustó bastante esa parte de la historia. Bueno, momento de conocer el tiempo, cómo viene este miércoles. No sé si yo ya por las tardes me da mucho gustito, porque por la noche no, que baja la temperatura un montón, menudo frío, pero por las tardes voy sin abrigo.
Es que ya hace mejor
ya
tiempo.
Es como una sudaderita, una chaquetita, pues lo que lleves. Y es muy cómodo.
Es que sale un poquito el sol y creo que a todos nos gusta, en plan, quitarnos un poquito la chaqueta, quedarte con un jerseycito, una sudadera. Yo creo que se está muy bien, o sea, sí. Te anima el día un poquito.
A mí la verdad es que sí, y valoro mucho más en primavera y en otoño, valoro la gente que tiene tiempo, pues, por ejemplo, para tomarse un café en una terraza. A mí no me da. Entonces, y yo cuando paso con el coche y veo alguna terraza llena, miro hacia atrás y veo a mis hijos y digo,
es por vuestra culpa.
Les tengo que llevar a las extraescolares y demás. Es lo que toca, claro.
Lo que toca.
Ya estaré sentada en las terrazas como veo a esa gente maravillosa que está disfrutando de su café al sol un martes del mes de marzo.
Pues vea, mañana también vas a tener buen tiempo.
Envidia,
porque el tiempo será estable en la mayor parte de España. Los cielos serán poco nubosos o despejados en la península. A primera hora habrá algunas nubes bajas en el sureste y en Baleares, y también nieblas en zonas del interior como Galicia, País Vasco y las mesetas. Pero irán levantando con el paso de la mañana. No se descarta alguna lluvia débil en la zona del Mar de Alborán, Ceuta y Melilla, pero en el resto predominarán los claros. En Canarias, los restos de la borrasca Teres dejarán intervalos de nubes y chubascos. Las lluvias podrán ser fuertes y con tormentas en las islas occidentales como La Palma, Tenerife o Gran Canaria, que se encuentran en alerta amarilla.
En Canarias, esa situación complicada, la que se han encontrado en esta noche. Afortunadamente tenemos a nuestro compañero Palomar informándonos de todo al minuto.
Y atención al viento, porque habrá rachas muy fuertes, sobre todo en el estrecho, y aviso naranja de viento en Cataluña y Comunidad Valenciana. Las temperaturas, las máximas suben en el norte y en el Mediterráneo, pero bajan en Andalucía, 25 grados de máxima en Sevilla, 24 en Murcia y 23 en Valencia. Las mínimas siguen siendo frías, sí, en zonas del interior, siguen 0 grados de mínima en Soria, 2 grados en Palencia y Teruel y 3 graditos en Burgos y Ávila.
En Burgos y Ávila, sí, es que sigue haciendo frío, sí, todavía, sí, por sí. La noche las mínimas son bajitas. Hay un número de WhatsApp, el 662-942-605, que bueno, lo damos siempre en el programa porque queremos que lo tengáis guardado en vuestro teléfono móvil, pues como el tenéis, ¿no? El del jefe o el de la familia, el de, pues, ten guardado también, el de Poniendo las Calles. Así que ahí nos dejas y tú nos puedes dejar notas de voz, mensajes, cuando quieras. Tú nos mandas un audio, pues presentándote, contándonos qué es lo que haces mientras que escuchas el programa, y nosotros encantados luego de incluirte en este tren de voces con vuestra placa. ¿Placa por qué? Pues porque manifestáis que sois ponedores. Eso de yo soy ponedor, como ellos.
Hola, ¿qué tal? Un saludo, buenos días de parte de Tony desde aquí, desde Valencia, un conserje que pone todos los días las calles con vosotros, pero ya cuando yo me voy hacia casa a dormir. Casi, porque estoy de noches. Venga, un saludo a toda la audiencia y a todo el equipo.
Hola, buenos días, ponedor de calle. Mira, llamo desde Barcelona. No estoy trabajando, pero no puedo dormir. Y que me encanta vuestro programa.
Hola, buenas noches. Soy Living, de Colombia. Un colombiano de los muy buenos. Chao, chao.
Buenas noches, ponedores. Un saludo desde aquí, que vamos en rutita hacia Málaga. Agradeceros que me hacéis estas horitas de noche muy amenas. Y bueno, que soy la leche, macho. ¡Soy ponedor! ¡Venga, un saludo, ponedores!
Buenas noches, ponedores. Antes era ponedor así, de vez en cuando, porque iba de vez en cuando por las noches. Ahora soy ponedor a diario. Así que ya me merezco el diploma de ponedor de calle.
662-942-605. Placas de nuestros ponedores que nos cuentan, bueno, pues lo que están haciendo, y además se identifican, que es nuestro objetivo, que es lo que más nos gusta. Así que ya sabes, haz como ellos, te incluimos en este tren de voces y así te puedes escuchar. Por cierto, también puedes contactar con nosotros en Facebook dejándonos un mensaje, o en el teléfono del estudio, que es gratuito, 950-6006. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4:13 de la madrugada, es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena. perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
4:17 de la madrugada, estamos en directo poniendo las calles, una madrugada más, escuchando a Isabel Pantoja, ese marinero de luces. Y mientras tanto, mientras que sonaba la tonadillera, íbamos leyendo los mensajes de nuestros ponedores, hablando del ahorro, de lo complicado que está en estos tiempos que corren, pues hacer una huchita, ¿verdad? Porque ha subido todo muchísimo, el que se tiene que manejar con el coche, lo de la gasolina es una barbaridad, una barbaridad. Ha estado a 2 euros la semana pasada. Sí, sí. Y ayer la vi, estaba a 1,81, porque habían bajado, ¿verdad? Bueno, va dependiendo un poco de lo que va organizando Donald Trump, que un día dice que sí, que aboga por la tregua, y otra por reventar completamente Irán, y luego también el gobierno, que va estableciendo esas medidas para ir echando un cable. Tenemos que leer esos mensajes, el de Valeriano, por ejemplo, que dice que a él no le afectan mucho estos cambios porque suele llevar una vida pues bastante lineal en este aspecto, que compra lo que necesita y que, como no se vuelve loco, ni cuando tiene más posibilidades gasta muchísimo, ni cuando tiene menos pues tiene que andar recortando. ¿Qué dicen los ponedores?
Pues mira, Elena nos cuenta que lleva 9 meses sin fumar y que todo lo que gastaba está yendo a una hucha en la que tiene casi 700 euros, que los va a invertir en irse de vacaciones a Mallorca. Nos dice, la cesta de la compra está cara, voy mirando ofertas y comparo, pero no vas a dejar de comer fruta y verdura todos los días. El pescado también subió, pero 3 días a la semana mínimo se come. Pues voy llegando a fin de mes. O José, que por ejemplo nos dice, pues unas formas de ahorrar un poco más graciosas, que es, la mejor manera de ahorrar que tenemos en casa es que mi santa esposa lleva las cuentas. Si fuera ministra de Economía, os aseguro que España sí que iría como un tiro. Todo lo contrario que yo, que me dura menos el dinero que a un guiri un litro de sandía.
Sí, en todas las casas siempre hay uno que sí, es el manirroto y otro el que lleva un control espartano de las cuentas. Y está bien que se junten, ¿vale? Porque hacen contrapeso. Cuando se juntan dos manirrotos, aquello, pues eso es, vamos, una locura. Sí, claro, ahí no hay manera de llegar a fin de mes. Sara dice que es dificilísimo, imposible. Dice, lo que estoy haciendo desde hace un tiempo es guardar en una botella durante todo el año, puedo guardar contando céntimos, dos céntimos, un euro, 50 céntimos.
Bueno, monedas,
dice, cuando está llena, lo que hago es que voy a la máquina del súper, que aunque te cobren una comisión, pero te viene muy bien. Dice, siempre me alegra el día. Pues es verdad, tienes 50, 60 euros, lo mismo la máquina se queda con 5 o con 6, pero te lleva 55 euros,
pues sí,
que tontamente has ahorrado. Y lo mismo para hacer la compra ese día de algo que tengas que coger, pues es posible.
Mira, Ángel nos dice, el ahorro cada vez menos. Vas a la frutería y te asustas de los precios. Antes te costaba un melón menos de 2 euros. Ahora lo consigues por 7. Las fresas, ahora mismo un kilo, 6 euros.
Bueno. No hablemos de la fruta, en especial las fresas,
el
cuando
melón,
vengan las picotas.
La
no hablemos de eso, porque sí, hay drogas, sí, sí, lo digo así, más baratas.
Sí,
o sea,
sí,
ahora
sí
mismo hay gente que consume estupefacientes y es más económico que querer
comprar
llevarte
un
a la boca unas fresitas.
Sí, sí,
sí, no voy a hablar de la pera, la manzana, bueno, está en otros precios. Pero el kiwi, las fresas, cuando veía las fresas, mi hija es locura con las fresas. Y yo hay veces que le digo, hija, es que esto es un lujo. O sea, hay que comer fresas pues dos veces a la semana. Ella lo quiere de postre todas las cenas.
Ya.
Y claro, yo le digo, es que nos ganamos para fresas.
Mira, eso me pasa a mí, por ejemplo, con las nueces. Me encantan las nueces.
Están caras también,
están
el fruto
muy
seco.
Caras. O, por ejemplo, cuando, pues en esta época que hemos pasado de octubre y tal, de otoño, las castañas.
Bueno, las castañas.
Me encanta
cómo estuvieron
castañas,
las castañas.
Pero es que cada año están más caras.
Y no, a mí me encanta, ya sabéis que yo siempre traigo al trabajo el pistacho.
El pistacho también. Pues,
menos mal que como un puñadito. A mí me dura la bolsa bastante porque es un, pues nada, con el puño cerrado lo que dé. O sea, que como 10 pistachos. ¿Cómo está el pistacho? El precio del pistacho. Que, por cierto, me he enterado que, además, en España somos uno de los grandes exportadores de pistacho. Porque Irán es de los primeros mercados y con esta situación encima a nosotros nos están reclamando. Y el pistacho ahora se utiliza, si te das cuenta, en todo.
Para todo. Que a mí eso no me gusta, por ejemplo. O sea, es verdad que a la gente le gustará, pero...
Y por eso está tan caro, yo creo.
Por eso está tan caro.
Por lo que cueste producirlo, pero al mismo tiempo también por la cantidad de usos que tiene en estos momentos.
Es que se ha vuelto
en repostería.
Es famoso en repostería, en todo. Que si helados de pistacho, que si chocolate de pistacho, lo tienes en todo ya. O sea, ya no hay un dulce que no haya la opción de tenerlo de pistacho.
Bueno, yo, es verdad, el año pasado probé un roscón de Reyes
también,
de pistacho.
Claro.
Que aquello fue para ponerlo un piso. Estaba el roscón. Qué rico, buenísimo. Bueno, cosas que cuestan muy caras. ¿Qué más dicen los ponedores?
Bueno, seguimos con Ángel Rubio, que al pobre le hemos cortado.
Eso, sí.
Y dice...
Porque ha hablado de fresas.
Porque ha hablado de fresas.
Y ahí me mentas eso y yo me pongo...
Nos dice, ¿cómo se puede ahorrar? Por muchas ofertas que busques, necesitas carne, pescado, todo por las nubes. Y tratas de elegir aquello que es menos caro y dejar lo que se sale de tu presupuesto, aunque sea lo que a ti más te guste. Dejar de comprar. A mí me encanta el mero, por ejemplo, pero una rebanadita te cuesta ya 7 euros, por eso se queda en la vitrina.
Claro, lo mismo compra pues otro pescado, pero bueno, es que el pescado es otra cosa también.
También.
Que es un producto muy caro y que cuesta comprarle a un precio razonable. Siempre he pensado que es más fácil consumir carne,
sí,
¿no? Aunque sea, ya no hablo de pollo, aunque sea ternera, ¿no? Pero que es más fácil encontrar una carne pasable,
sí,
a buen precio que un pescado pasable. El pescado, como se haya muy, muy barato, no está bueno.
Sí.
Confiemos.
Claro,
no porque te pongas malo, sino que no está rico de sabor.
Porque tú con la carne, lo que dices es verdad, tú vas a cualquier supermercado,
sí,
y ya no vas a la charcutería o a la carnicería, ya puedes comprar esas bandejas que dices, oye, pues económicamente está bastante bien. Pero es que ya también bandejas de pescado, por ejemplo, cuando el salmón es un pescado que es súper caro también.
Sí, a mí me encanta.
También... Esas bandejitas de pescado o esa ya te vienen, por ejemplo, también separadas fuera de la pescadería, pero es que también son carísimas. O sea, también
están
al mismo precio que una pescadería.
No. Como tenga calidad, es carísimo. Como lo compres muy, muy barato el pescado, a mí me da más reparo, porque sí. Ya sé que, digo, sé que lo voy a hacer y que no me va a hacer ninguna gracia el comerlo, y al final pues terminas renunciando a
Así
él.
Es.
Bueno, es que hoy estamos hablando de esto, de los precios, de si somos capaces de ahorrar con la cesta de la compra que tenemos en estos momentos, bueno, pues a unos precios astronómicos. Es nuestro temazo, como decía, hablábamos de ello a la 1:30 de la madrugada. Entre otras cosas, los precios han subido pues por la última guerra en Oriente Próximo, que ha empeorado una situación que ya arrastrábamos. Hay productos básicos como los huevos, por ejemplo, que están por las nubes. Lo compruebas cada vez que vas al mercado o al súper. También otros tan cotidianos como la carne, como las frutas que hablábamos hace un momento. Es que es muy complicado ahorrar en los tiempos que corren. Por eso, nosotros en Poniendo las Calles hemos charlado con las verdaderas artistas del ahorro. Un ejemplo es el de Lourdes Álvarez, una madre de 11 hijos que además ha impulsado el proyecto Solo Somos 13. Ella nos daba algunos trucos para tratar de ahorrar al hacer la compra y planificar bien los menús semanales.
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás, cariño? ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, ¿verdad? Tú ya eres una ponedora más, ¿eh? Claro. Cuéntame un poco las edades que tienen tus hijos.
Pues mira, la mayor tiene 31 años y la pequeña tiene 3.
Bueno.
O sea, que tenemos una variedad interesante.
¿Y qué hacéis? ¿Que vivís todos en casa familiar o alguno ya se ha logrado independizar?
Pues mira, ahora mismo en casa solo tengo, de los 11, solo tengo a 7. Y la verdad que lo noto mucho, los echo de menos. Parece que somos pocos. O sea que
claro.
Se han independizado 4. Entonces, bueno, y vamos camino de otro que parece que sí, que parece que no, y otro que se me casa el año que viene. O sea que dentro de nada aquí tenemos el nido vacío.
Ya, eso es verdad. Yo lo que no logro entender, yo tengo una niña ya de 23 años y el tiempo pasa volando, pero realmente el
Pulpo,
¿cómo se puede...?
Pulpo, tengo una mala noticia, ya no es una niña.
Ya,
¿te has comprado
ya
una escopeta para ponerte en la puerta?
bueno, pues...
Yo tengo una camiseta que pone tengo un motivo, tengo una pala, tengo una escopeta... Para ponérmela cuando vienen tus amigos.
Lourdes, ¿cómo se puede tener 11 hijos y no morir en el intento? Sois unos campeones, tu marido y tú, ¿eh?
No, hombre, mi marido más que yo. Mi marido es lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi Jorge es maravilloso. Lo siento por el resto del mundo que no tenéis a mi Jorge, pero esto es lo que hay. Pero no, la verdad es que primero el uno, luego el dos. Tú piensas que no te llegan todos de golpe. Entonces, bueno, y además te voy a decir una cosa, es más fácil de lo que parece. Para mí, tener un hijo, uno, fue heroico. Y tener dos también, ¿sabes? Porque es el 100% y luego el 100% otra vez. Pero a partir del tercero, mucho mejor. Y a partir de la cuarta, súper bien. De verdad que sí. O sea, que yo desde aquí animo a todo el mundo a que tenga hijos.
Claro, qué maravilla. Lourdes, yo sé perfectamente que tú sientes y que tienes un montón de trucos para ahorrar en la cesta de la compra. Los ponedores ahora mismo están escuchando diciendo, por favor, Lourdes, échanos un cable a entender por qué hay tanto gasto, cómo nos podemos organizar más y mejor.
Mira, la verdad es que, es complicado, Pulpo, es muy complicado, porque realmente en las familias normalmente compras lo mismo, básicamente, o no. O sea, yo tengo un menú que quincenal, y básicamente es lo mismo siempre. O sea, cuando tú compras, es verdad que puedes, lo que por ejemplo a mí me funciona es alargar el tiempo de compra. Quiero decir que si yo antes hacía la compra semanal, pues ahora aguanto hasta 10 días, ¿me explico? Entonces ese poco sí que lo noto a la hora de ahorrar. Es mi forma un poco de ahorrar, que al final estás comiendo, ¿no?, patatas con lo que sea, digamos. Sí. Pero es verdad que es complicado. Hay que quitar pues gastos que veas tú que no son necesarios, y luego yo me paso la vida haciendo calcetín. O sea, tengo mi apartijo para pagar cuando nos vamos en verano al que alquilamos una casita. Mi apartijo para los campamentos, mi apartijo para tal. De tal forma que cuando llega el momento, bueno, pues eso está ya has contado con eso, ¿sabes? O sea, de golpe es imposible todo.
Madre mía, ¿cada cuánto tiempo haces la compra, Lourdes?
Yo hago la compra cada semana, más o menos. Pero ya te digo que procuro alargar a los 10 días, ¿sabes? O 8, 9 días, o sea, un poquito. Es que parece que no, pero estás alargando otra semana más al final de mes. Has hecho una compra menos, ¿sabes?
Sí, lo que pasa, Lourdes, muchas veces es que, claro, si dejas pasar tanto tiempo, ya 10 días, imagínate, ahí es cuando realmente te das cuenta de cómo se ha ido incrementando el precio de las cosas. Porque, claro, en 10 días dices, pero a ver, si estoy hace 10 días he pagado 1,10, ahora estoy ya pagando 1,32.
Sí, es una barbaridad. Es una barbaridad, Pulpo. Lo que pasa que, mira, igual también te voy a decir otra cosa. En mi casa no solamente somos los 11, ¿no? Los 13, sino que tengo siempre amigos de los niños en casa, tenemos siempre gente. O sea, las comidas de normalmente aquí no son solo con los 7 que tengo en casa. Es pues el amigo de mi hijo, que tengo a uno que está teletrabajando y su amigo viene a teletrabajar también a casa. Otro amigo de otro hijo mío que no trabaja en casa, no teletrabaja en casa, pero su amigo estuvo teletrabajando aquí en casa pues como 4 o 5 meses. La amiga que está en crisis y que, mamá, por favor, fíjate, fulanita que tiene, que ha roto con su novio, la otra que no sé qué. Bueno, total, que entre pitos y flautas tengo aquí a tropocientos. Y entonces, al final, parió la burra, ¿no? Al final... Tienes que priorizar y ver lo que es lo más importante. Entonces, yo he llegado a la conclusión, bueno, es verdad que ahora los huevos están por las nubes, pero siguen siendo más baratos que un filete. Y entonces yo me paso la vida alimentando al personal, no sé cómo decirte, con huevos con patatas, si viene alguien de más. No sé si me explico, ¿no?
Sí.
Porque al final yo creo que si te caben en el corazón, te caben en todo, ¿no? Y esto es una cosa que nos planteamos mi marido y yo muchas veces. Porque al final, que venga gente a casa es un gastazo, al margen de todo lo que es el gasto habitual. Pero yo creo que vale la pena. Entonces, ¿es verdad que notas mucho que ha subido todo? Ya te lo digo yo. Eso ya te lo digo yo. Pero bueno, yo qué sé. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues, lo que hacemos.
¿Cómo te organizas el ir a la compra? Me refiero, tú eres de las que escribe la lista en papel, porque dicen que al final esa es la mejor forma de organizarse la compra. Es cuando menos cosas que no estaban previstas se meten en el carrito.
Mira, yo hago la compra, básicamente la hago online, sinceramente, porque mi tiempo también vale dinero. He llegado a esa conclusión. Y además, tú piensas que cuando tú vas a comprar, además es, compras, lo metes en el carro, claro, lo sacas del carro, lo pones en la cinta. De la cinta lo vuelves a meter en el carro, del carro lo meto en el coche, del coche lo vuelvo a llevar. Entonces, al final, no solo he perdido toda la mañana, sino que estoy agotada. O sea, te ahorras una pasta en gimnasio, tiene una parte positiva, eso sí, pero te quieres morir. O sea, no puedes hacer ya otra cosa en todo el día, eso te lo puedo asegurar, ¿eh? Entonces, para mí, bueno, pues yo hago la compra online. Y la hago en un solo sitio, porque también lo que te vuelvo a decir, que mi tiempo también vale dinero, yo trabajo, tengo esta empresa y no puedo, me encantaría poder comprar en un supermercado esto que está más barato, en el otro que está también más barato, en el otro. Pero mira, para mí, al final, a mí no me compensa. Cada familia se organiza como puede, como sabe y como le parece mejor, ¿no? Uh-huh. Pero yo llevo ya tiempo haciéndolo online. De vez en cuando voy y lo hago en vivo para ver lo que hay, me gusta ver lo que han recibido, vamos, pero básicamente la hago online, la compra.
Entonces,
siempre la hago en base al mismo carro, ¿sabes? Perdona,
¿vas buscando ofertas, Lourdes? ¿Vas buscando ofertas? ¿O a lo mejor te basas en marcas blancas para salir adelante y ahorrar algo de dinero para casa?
Pues mira, yo compro marca blanca y depende de en qué supermercado, porque hay marcas blancas de algún supermercado que no me gusta, ¿no? Pero sí, bueno, alguna oferta, pues imagínate que me llega una oferta de detergente, pues sí, pero mira, me pasaba... Yo tengo la tarjeta de Macro, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo de una gran superficie donde puedes comprar mucha cantidad y los envases son muy grandes. ¿Qué pasa? Que al final se me iba todo el presupuesto del mes en con la leche, ¿sabes? Entonces, al final no me compensaba tener unos tarros tan grandes, por ejemplo, porque además tampoco tengo dónde guardarlo.
Claro,
quiero decir que creo que es muy importante el hecho de asumir el espacio que tengo. Entonces, el tamaño de mi es un tamaño concreto, para mí el orden es muy importante, y entonces prima que haya orden, no te estés tropezando con los litros de leche todo el mes hasta que te los tomas, ¿me entiendes?
Sí.
Porque es lo que yo tengo, el espacio que tengo en la despensa, y además no puedo inventarme más espacio, este es el que tengo, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces esto es lo que hay, con lo cual sí busco ofertas, pero pues mira, por ejemplo, hay un vino que nos encanta, ¿vale? De Vegamar, que nos encanta, bueno, pues aprovecho cuando es Navidad, que hay, yo sé que es, qué tal, y me traigo dos cajas, ¿sabes? Que hay una oferta de 2x1 en un supermercado. Aprovecho porque sé que voy a encontrar lo que nos encanta, este vino. Bueno, Claro, por ponerte un ejemplo.
Lo aplicas en todo. Lo aplicas en la leche, en el pan, lo compras en el papel higiénico, los huevos. ¿Cómo manejáis con los huevos? Los huevos, en todas las casas tiene que haber huevos. Con lo que han subido los huevos, ¿cuántas docenas compras tú, Lourdes?
Sí, al final es una cuestión de huevos. Todo es una cuestión de huevos.
Una cuestión de huevos para salir adelante, efectivamente.
Pues mira, aquí, más o menos unas 5 docenas aproximadamente a la semana, más o menos. Eso más o menos, ¿eh? Porque encima antes, hijo, antes el huevo era malísimo, bueno, malísimo entre comillas, pero que se llevaba colesterol, pero sí, como es tan bueno y tan sano. Yo tengo a todos mis chicos que si estoy en volumen, que si estoy en definición, zampando huevos como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Sí. Sí. Entonces, pues ya te cuento. O sea, que yo digo, no estás en volumen. Ahora ya en definición, ya no te comes más huevos, ¿no?
¿Cuánto papel higiénico compras? Para que los ponedores nos hagamos una idea de cómo os organizáis en vuestra familia.
Estás preguntando algo muy íntimo, ¿eh? Lo que pasa
es muy
en el
personal.
Cuarto de baño.
Es que somos muy cotillas aquí en la COPE, es verdad. Es verdad.
No, pues tampoco. Pues a lo mejor son a la semana, pues 2 paquetes y medio de estos de 12 paquetes, ¿sabes? Más o menos. Aproximadamente.
Ha sido un placer conocerte. Eres mamá de 11 hijos, eres además la impulsora de proyecto Solo Somos 13 y ha sido un verdadero placer haber charlado contigo y haber recibido la información y algunos tips para conocer cómo se organiza una familia con tantos miembros. Nos has ayudado a ahorrar y a tomar nota. Hemos aprendido un montón de cosas, ¿eh, Lourdes?
Nada, gracias, Pulpo. Me pueden encontrar en redes sociales. Si alguien necesita algo, que me contacte, que vamos a estar encantadísima de hablar con quien sea. Y
perfecto.
Tú ya sabes que estás invitada a casa, ¿eh? Con toda tu familia.
Correcto, venga, Lourdes.
Solo.
Qué bien. Tomo nota. Muchísimas gracias.
Gracias, Bonico.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los 4 reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisoras sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¡Que somos
ponedores!
Carlos Moreno, el Pulpo, presenta Poniendo las Calles en COPE.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Dicen desde el gobierno que solamente el 2% del gas que se consume en España pasa por el estrecho de Hormuz, que es donde ahora mismo está el problema. ¿Por qué si apenas consumimos gas de allí, está subiendo el precio del gas también aquí en España?
Un metanero, una vez que está en curso, si en el camino recibe un precio mucho mayor de China, se da la vuelta.
¿Es el mejor postor?
Claro, es que funciona así.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya amplio unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda.
beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Poniendo las calles, nuestro colaborador José Luis Corral nos quiere, nos viene a hablar de, bueno, pues sobre la conquista de América, la fecha histórica que recordamos todo el mundo. 1492 es cuando Cristóbal Colón pues abrió el camino para que las potencias europeas atlánticas conquistaran amplios territorios del continente. Claro, a esto se le conoce como el proceso de imperialismo y colonialismo a través de la sucesión de, bueno, pues de políticas y conflictos militares ocurridos en el continente americano. Por eso, para conocer un poco mejor todos los detalles con profundidad y en profundidad, pues contamos ya con la ayuda de José Luis Corral, que no por nada es escritor y también es catedrático en historia medieval. José Luis Corral, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muy buenos días. ¿Es verdad que debe España pedir perdón por la conquista de América?
Bueno, está en estos últimos tiempos muy de actualidad esta cuestión, por las palabras de la presidenta de México, las palabras del rey Felipe VI. En mi opinión, como historiador, yo creo que no. Yo creo que la España actual, los gobernantes que hoy en día gobiernan en nuestro país, no tienen que pedir perdón por algo que ocurrió hace 500, 400, 300 años. Eso sería hacer presentismo. Claro, si todo el mundo que ha hecho una conquista sobre otro país tuviera que pedir perdón, tendría que empezar por pedir perdón Roma sobre buena parte de Europa. Los musulmanes cuando se expandieron por todo el mundo, o en fin, tantas y tantas, los griegos con Alejandro Magno, tantas y tantas expansiones, conquistas habidas en el mundo, que esto sería interminable. Yo creo que la historia está ahí, no hay que pedir perdón, lo que hay eso sí es que visitar una y otra vez la historia para entender lo que pasó y evitar caer en esos errores. Pero pedir perdón por lo que ocurrió hace 500 años, yo creo que en absoluto.
Ya. No, sobre todo que me llama la atención, ¿no? Ahora, yo en mi casa lo he hablado un montón de veces, digo, ¿a qué viene que pidamos perdón después de más de 200, 300 años? No entiendo nada. Sin embargo, cuando intento entender cómo fue la conquista, yo no recuerdo cómo se produce la conquista.
Este tema también es muy controvertido. Evidentemente hay posiciones muy diversas. Siempre se había dicho que las conquistas eran violentas. Y la conquista española de América fue violenta. Hubo violencia, por supuesto que hubo violencia. Una violencia directa, la que ejercían los conquistadores, los soldados españoles, sobre las tribus que no se querían someter, pero también una violencia, de alguna forma, vamos a llamarla indirecta. Por ejemplo, las enfermedades que llevaron los españoles y que provocaron una enorme cantidad de muertos. El sarampión, la viruela, la gripe fundamentalmente. La conquista, evidentemente, es violenta, pero hay que tener las cosas en su justa medida. Hubo una conquista violenta, pero también hubo una aportación muy importante de España a lo que luego serán los países americanos. Por tanto, la historia hay que poner en los platillos del equilibrio, en la balanza del equilibrio, lo que se ha hecho de bien y lo que se ha hecho de mal, por supuesto. Y España hizo cosas buenas, pero también hizo cosas muy malas, evidentemente.
Ya. ¿Hubo genocidio, José Luis?
La palabra genocidio se aplica modernamente, pero desde luego yo creo que no. Hubo muertos, por supuesto que hubo muertos. Toda conquista lleva, como he dicho antes, violencia y matanzas, sí. Pero lo que hoy entendemos por genocidio, es decir, el exterminio sistemático de una raza o de gentes que tienen una raza, una religión, unas creencias distintas, eso en América en absoluto, en absoluto. Y hay una prueba histórica palpable. Y es que en América, en la Hispanoamérica, en América Central y en América del Sur, hay una gran cantidad de porcentaje de población de origen indígena. Cosa, por ejemplo, la mayoría es de origen indígena o mestiza, cosa que no ocurre en la América del Norte, cosa que no ocurre en Estados Unidos y algo menos en Canadá. Ahí sí que hubo un genocidio, ahí sí que hubo un exterminio por parte fundamentalmente de los británicos en los actuales Estados Unidos, con exterminio y además documentado de grupos enteros tribales, de tribus, de clanes, de lo que llamamos los indios de América Central, de Norteamérica y de los indios de las praderas que hemos visto en tantas películas. Es más, el último genocidio fue tremendo, fue la matanza y ocurrió a fines del siglo XIX, no hablamos del siglo XVI, sino fines del siglo XIX, en 1896, cuando el ejército norteamericano masacró a una tribu de indios absolutamente indefensos, eran indios Sioux, en una reserva en el estado de Montana, en un lugar llamado Gundegni, rodilla herida. Eso fue un genocidio, fue una matanza sistemática de tribus indígenas. España no llevó a cabo ningún genocidio. Hubo muertes, hubo conquista, por supuesto, pero conquistas en la guerra de conquista, no en un genocidio sistemático.
Ya. Estamos hablando con José Luis Corral, es historiador, es profesor de universidad, es un catedrático, o sea, tiene un montón de datos de la historia, pero datos reales. Yo ahora mismo, por ejemplo, hablas de la legislación, ¿no? Pero las leyes indias en sí, ¿qué es lo que eran? ¿Qué son las leyes indias?
España, sobre todo con los reyes católicos y después con Carlos V, y eso continuó hasta prácticamente principios del siglo XIX, puso en marcha una serie de disposiciones legales para que tuvieran vigor en los países conquistados en América, también en Filipinas, pero fundamentalmente en América, ¿no? Las leyes de Indias son unas disposiciones, son unas 6.500 por ahí, disposiciones a lo largo de varios siglos que son dictadas en España por la monarquía hispánica, pero para regular jurídicamente lo que estaba ocurriendo en las Indias, en América. Esas leyes de Indias son muy avanzadas para su época, ¿eh? Ahora nos parecerían evidentemente atrasadas, pero para su época son muy avanzadas. Las leyes de Indias tienen mucho que ver con las disposiciones de los reyes católicos y con la escuela de Salamanca, que tiene escuela de juristas, Francisco de Vitoria y demás, realmente extraordinarios. Y en estas leyes lo que se hace es proteger a los indígenas, a los indios, de algunos abusos que podían cometer los conquistadores, sobre todo la esclavitud. Ahora está quizá es muy manido el que poco menos que hubo una acción benéfica sobre la esclavitud, sobre los indios en América. Pero ojo, las leyes de Indias prohibían la esclavitud de los indios, pero no la esclavitud de los negros. Para trabajar en algunas plantaciones o en algunas explotaciones mineras en América, se llevaron a esclavos negros, a esclavos de África, que los misioneros españoles llevaron a América. Por tanto, mucho cuidado con creer que las leyes de Indias protegían a todos, porque a los negros, a los esclavos negros, no solamente los dejaban desprotegidos, sino que se mantenía la esclavitud. Cosa que algunos que están defendiendo esa especie de acción benéfica de España en América obvian. Evidentemente estaba prohibida la esclavitud para los indios, pero no para los negros.
Madre mía. Yo me imagino que ahí tuvo que haber, bueno, me imagino, no, conozco, pero no recuerdo, pero sí que, porque no lo he estudiado, José Luis, pero sí que me suena que hubo un español que fue el encargado de iniciar la leyenda negra de todo esto. ¿Qué español fue ese?
Bueno, desde el principio ya hubo españoles que se dieron cuenta, cronistas, viajeros, clérigos, monjes, que se dieron cuenta de que había algunos abusos. Y hubo un monje franciscano llamado Bartolomé de las Casas, que fue obispo muy poquito tiempo, pero fue obispo de Chiapas, en la actual región todavía se llama igual, en México, que escribió un librito que se llama Breve Historia de la Destrucción de las Indias. En ese libro, Bartolomé de las Casas, que volvió a España y que lo publicó a la vuelta en España, describe una serie de atrocidades tremendas que cometieron los españoles en América. Es verdad que es un libro donde hay mucha exageración. Bartolomé de las Casas probablemente vio algún abuso y lo generalizó. Y lo que se hizo después es lo que había sido algo puntual en algunas zonas de Centroamérica, se exageró como si hubiera sido algo general. Pero bueno, esto tiene a veces la historia, que tomas una parte por el todo y te crees que todo fue así. Pero Bartolomé de las Casas, este cura, que insisto, llegó a obispo, sí, yo creo que exageró muchísimo lo que era los abusos, que los hubo, pero no tantos como él denuncia en ese libro, se publicó a mitad del siglo XVI, de breve historia de la destrucción de las Indias.
Ya. ¿Quiénes siguieron con esa leyenda, José Luis? ¿Quiénes fueron los que dijeron, pues por aquí tenemos que seguir?
Claro, cuando este libro se publica en Europa y lo leen los ingleses y los holandeses, que están en guerra con España en la época de Felipe II, en la segunda mitad del siglo XVI, les viene como la miel sobre las hojuelas. Ven aquí, en un libro escrito por un español, por un clérigo español, ven aquí un motivo para atacar a lo que estaba haciendo España en América. Y lo que hacen ingleses, británicos y holandeses es magnificar al máximo este libro de Bartolomé de las Casas. Los Países Bajos, estaba en guerra con España, una guerra por la independencia, por segregarse de la monarquía hispánica. Y aprovecharon Guillermo de Orange y otros nobles, otras gentes que estaban pugnando por esa independencia de los Países Bajos con respecto a España, aprovecharon este libro de Bartolomé de las Casas y luego publicaron más y más y más libros sobre la leyenda negra. Y los ingleses, que apetecían también tener colonias en América y estaban empezando a instalarse por algunas zonas, en Massachusetts, en Maine, en Delaware, pues hicieron exactamente lo mismo. Aprovecharon este libro, muy exagerado, insisto, de Bartolomé de las Casas, para escribir libros al respecto donde la leyenda negra se exageró al máximo. Y a partir de ahí, pues ha surgido, como en España lo hemos hecho, hemos tenido una gran reacción al contrario, pues a partir de ahí se extendió esa leyenda negra que en buena medida, aunque ya se está desmontando, sigue plasmando, sigue impregnando pues la historia de España hasta nuestros días.
Claro, es brutal. Yo no sé si, José Luis, tú eres el experto, eres el historiador, eres el catedrático, pero yo no sé si se debe juzgar el pasado desde el presente, no tengo ni idea.
Bueno, se debe estudiar el pasado desde el presente, para eso está la historia y los historiadores. Pero yo creo que juzgar lo que ocurrió en el pasado como si fuéramos unos jueces divinos es un error, porque evidentemente aplicamos valores, sensaciones, leyes incluso, formas de entender la ética y la estética también, ¿eh?, desde nuestros días. Y eso no es así. Si yo juzgo como historiador a lo que hizo un rey medieval en el siglo X en Inglaterra, pues seguramente me estaré equivocando, porque evidentemente esos planteamientos no se tenían en cuenta en aquella época. Ahora hay una serie de presupuestos, los damos por hecho, sobre todo en Occidente, de valores de derechos humanos, de la defensa de la igualdad, etcétera, etcétera. Esto es muy moderno, esto no ocurría en el mundo antiguo, o en el mundo medieval, a nadie se le ocurrían estas cosas, o el feminismo, por ejemplo. Claro, si juzgamos, por ejemplo, desde la perspectiva feminista actual, cómo vivían las mujeres, cómo se trataba a las mujeres en la Roma de Nerón, pues es un error. Yo creo que la historia no está para juzgar el pasado, sino que está para estudiar el pasado y estudiarlo bien.
Desde luego que sí. No te quito más tiempo, José Luis. Me parece una lección muy importante, sobre todo muy real de todo lo que sucedió y lo que tenemos que seguir defendiendo por y por nuestra España. José Luis Corral, gracias sobre todo por traernos a esta madrugada de la cadena COPE esta clase de historia. No cobramos nada a la audiencia por aprender tantas cosas maravillosas, así que los ponedores y yo y toda la gente del equipo te damos las gracias, porque reconocemos públicamente que hemos aprendido una cosa más. Gracias, José Luis Corral.
Bueno, hasta luego. Adiós.
Hasta luego, hasta la próxima semana. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
De pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podía perder. No medí mis pasos y caí en tus brazos. Tu cara de niña me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie.
Esto es un no parar, ¿eh? Que desde la 1:30 estamos aquí poniéndole las calles a este miércoles 25 de marzo de 2026. Te estamos acompañando, hagas lo que hagas. Gente que está estudiando, gente que está trabajando. La Guardia Civil, nuestra Guardia Civil, un abrazo bien fuerte. Nuestros militares, también los insomnes, los paraderos, los camioneros. Gracias por estar con nosotros. El teléfono del estudio, te recuerdo que es gratuito, el 950-6006. ¿Cómo me gustaría que me llamases? ¿Cómo me gustaría conocerte? ¿Cómo me gustaría hablar contigo en directo? Y que me comentes, pues, por qué estás escuchando la radio, a qué te dedicas de madrugada, cómo es que has dado con nosotros, cuál es tu horario de trabajo, cuál es el horario de que, bueno, pues te pones a escuchar la radio de madrugada antes de Carlos Herrera. Me encantará hablar contigo. Así que venga, no hagas pereza. El teléfono es gratuito, como siempre te digo, 950-6006. Y ten en cuenta que en la próxima hora, nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, nos va a hablar de la subida de precios del petróleo y también de los combustibles. Esto nos va a venir muy bien a todos. Claro, en realidad nos va a contar pues los consejos que ha dado la Agencia Internacional de la Energía a todos los usuarios. Con lo cual yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir bien las orejas para conocer esa cantidad de datos que nos va a dar Motorman, Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor. En cuanto a Facebook, ¿cómo estamos? ¿Cuánta gente somos ya? Pues fíjate, simplemente estamos a 12 personas de alcanzar los 127.900 seguidores. Así que si hubiese 12 personas que hoy le diesen a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, lo conseguiríamos. Yo, a cambio, lo que te ofrezco es que te menciono para darte las gracias y la bienvenida, y vamos ampliando nuestro programa, nuestra comunidad de ponedores, la gente real, la gente que respira, la gente que está pues todas las madrugadas aportando para que España siga creciendo, mientras otros, qué ordinariez, están durmiendo. No pasa nada, somos ponedores y vamos a levantar España con mucho cariño. Actualizamos la información. Gracias por estar en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora.